Pues esta mañana vamos a hablar un poquito de la resurrección y la aparición de Jesucristo. La última vez vimos claramente cuando Jesús se aparece a María Magdalena y le muestra un cariño personal y único con ella, más porque ella tenía un gran amor por Jesucristo. Ella fue la única que estaba al pendiente del cuerpo de Jesucristo. Siento que los demás discípulos ya habían sentido tal vez como derrotados por el hecho de que Jesucristo había muerto. No habían confiado bien en el hecho de que Jesucristo iba a resucitar. Y pues yo creo hasta cierto punto se habían quedado como destrozados. Y me pongo en el lugar de los discípulos porque digo, por 3 años Jesucristo estuvo invirtiendo mucho tiempo con los discípulos, con las mujeres que estaban alrededor también de Jesucristo, enseñándoles, hablándoles, haciendo cosas tremendas en cuestión de milagros, sus palabras, sus consejos. No era cualquier hombre que ellos tenían al lado de ellos, era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y varias veces Jesucristo habló de ser el Hijo de Dios. Entonces no es cualquier persona que estaban al lado de ellos. Era Jesucristo, el Creador del mundo, y también era el Salvador del mundo. Y para no ya estar con Él y saber que fue injustamente muerto, pues yo me pongo en el lugar de ellos. Yo también me sentiría destrozado. O sea, mi mejor amigo está muerto. La persona que perdonó mis pecados está muerto. Habían dejado sus carreras de ser pescadores, de tener otros tipos de trabajo, todos por seguir a Jesucristo, y ahora de repente ya no está. Y ya están en un momento donde ellos están escondiéndose y el temor les ha entrado en ellos porque no saben qué va a suceder ya. Había muerto Jesucristo y ahora su cuerpo no está donde debe estar y ya no saben qué hacer. Y todo lo que Dios hace tiene un significado muy importante, algo que no sé si se han dado cuenta la última vez que compartí. Si se acuerdan que hay la Arca de Alianza, ¿así se dice? Ok, es que yo en inglés, por ser pocho, siempre le digo Ark of the Covenant, pero ya me di cuenta que es Arca de la Alianza. Y pues esa Arca de Alianza fue construida allí en Éxodo 25, y Dios había pedido que lo construyeran para mostrar a su pueblo que su presencia estaba allí. Significaba ánimo y pues promesas. La gente en ese tiempo pues todavía no tenían el Espíritu Santo. Entonces la Arca de Alianza era como un tipo de símbolo de que Dios estaba con su pueblo, protegiéndoles, estando a su lado de ellos. Y si se acuerdan, varias veces cargaban esa Arca de Alianza en la entrada de batallas para que los soldados o su pueblo sintiera la confianza de que con Dios se va a ganar las cosas. Y esa Arca de Alianza contenía la copia de los 10 mandamientos, que eran las reglas, lo que Dios exigía hasta cierto punto, un poco de maná, para simbolizar el hecho de que Dios provee. Y tenemos también lo que es la vara de Aarón, que era lo que Aarón usaba para dirigir el pueblo, y es como un símbolo también para el pueblo, decir, pues Dios es el que va a guiarnos. En la tapadera de esa Arca de Alianza había 2 ángeles. La Biblia los menciona como cherubines, pero son como tipo de ángeles. Y si no han visto esto, pueden ver en internet, hay ejemplos de cómo es. Yo no soy tan IT como Alejandro, pues si no les hubiera puesto una imagen. Pero puedes verlo por internet, o como Alejandro usa el ChatGPT, puedes preguntarle al ChatGPT. Pero hay 2 ángeles que están allí encima de esa tapadera del Arca de Alianza que guardaban lo que estaba adentro. Y lo bello de todo esto es de que en la tumba de Jesucristo tenemos 2 ángeles también a la misma vez, uno en cada lado de Jesucristo. Y en medio está Jesucristo. Y Jesucristo vino a ser esa esa arca de alianza en vivo. Jesús no era un símbolo, sino que Él mismo cumplió las promesas de Dios. Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, a José, a Jacobo, al rey David y otros más, se cumplieron cuando Jesucristo vino a este mundo y dio su vida por su pueblo. Y resucitar para los que creen en Él, tengan parte de ese reinado que Dios va a establecer muy pronto. Y Jesucristo, que es Dios, también su presencia estaba dentro del pueblo que Él anduvo, haciendo milagros, hablando de las cosas de Dios. Y ahora que Jesús dio su vida en la cruz y murió y resucitó, vive en nuestro corazón. Entonces, esa arca de alianza, hasta cierto punto, vive dentro de nosotros. Dependemos totalmente de Él para suplirnos nuestras necesidades, pero también su palabra vive en nuestro corazón y la tenemos enfrente de nosotros para guiarnos en cómo uno debe de ser. Pero ahora lo que vamos a ver, ¿qué pasó después de la muerte de Jesucristo y su resurrección? ¿Cómo respondieron los discípulos? ¿Cómo respondieron ellos? Y hay varias cosas que podemos aprender con actitudes y cómo es los discípulos y cómo ellos respondieron después de la muerte de Jesucristo. Entonces vamos a estar allí en Juan capítulo 20, versículo 19 y al 31. Y voy a leer rápidamente, simplemente para darnos algo de contexto. Dice, al atardecer de aquel día, que era el domingo, el primer día de la semana es el domingo para ellos. No es el lunes como acostumbramos aquí, pero el primer día de la semana en ese tiempo era el domingo. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonan a los pecados, los son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. El 24, Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 26, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. Muy bien, pues la última vez, como les había mencionado, Cristo se aparece a María, le manda a decir algo a los demás discípulos, lo que ella había visto y que Cristo iba a subir otra vez con su Padre. Ahora, ese mismo día, en la tarde, si se acuerdan, María Magdalena había ido a la tumba a ver a Jesucristo muy temprana hora, dice la Biblia que antes de que saliera el sol. Entonces, ese mismo día, en la tarde, pues ya está con los discípulos dentro de un cuarto, en una casa, me imagino. Y María les cuenta todo, pero me imagino que no todos creyeron lo que ella decía. Y sabemos porque dice aquí que Tomás no creyó. María estaba tan emocionada, tan dispuesta a compartirles de lo que había visto con Jesucristo, pero aún así no quisieron creer. Ahora, la razón que están en este lugar con las puertas cerradas es porque los discípulos tenían temor de los judíos. Los judíos habían matado a su líder Jesucristo y era muy posible que ellos ya iban a empezar a matar también a los seguidores de Jesucristo. Entonces están en este cuarto y me imagino que están pensando en lo que dijo María y también con mucho temor por ser descubiertos. Y de repente algo pasa y llega Jesucristo en medio de ellos. Ahora, tenemos que entender por leer los pasajes anterior que en todas las veces que Jesús se aparece con los discípulos después de su resurrección, ellos no reconocen a Jesucristo. No se dan cuenta que Él es Él. María no lo reconoció hasta que Jesucristo le llamó por su nombre. Y es porque el cuerpo de Jesucristo no era el mismo cuerpo que Él tenía cuando estaba con vida. Era un cuerpo glorificado. A pesar de que ya tenía los hoyos, los clavos de sus manos y las heridas, era un cuerpo que no era el mismo que ellos habían visto cuando Él estaba en vida. Tenía un cuerpo glorificado. Quiere decir que el cuerpo que Él tenía podía comer, beber, sentir, pero a la misma vez era un cuerpo sobrenatural. La razón que digo que es sobrenatural es porque no dice que pasó por la puerta. Nunca dijo, aquí estoy. Sino que de repente estuvo ahí apareciendo en medio de ellos. Algo que quiero comentar, y no sé, fue una pregunta que mientras estaba preparando este mensaje, es ¿por qué no se apareció a los fariseos? ¿Por qué no se apareció a los sacerdotes? ¿Por qué no se apareció a la gente religiosa? Varias veces le quisieron animar a Jesucristo que comprobara bien de que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué no aprovechó Jesucristo en este momento de decirle, ¿sabes qué? ¡Tara! I am here. ¿Por qué no les dijo? O sea, tú pensarías que después de matarlo y resucitar el tercer día, llegar en presencia de ellos, tú pensarías, oh, no, hombre, pues sí era quien dijo. Pues yo creo que aunque Jesucristo hubiera aparecido en medio de ellos, yo no creo que ellos hubieran creído. Dice en el capítulo 12, no tienes que ir allí, que dice que Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones. Unos versículos antes dice que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces ellos, a pesar de tener tal vez Jesucristo en medio de ellos, no iban a creer. Israel y los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, lo descalificaron. Entonces, aun si Jesucristo se hubiera aparecido allí, su corazón era tan duro y tan cegado eran sus ojos que dice, no, ¿sabes qué? No nos importa. Tú no eres y no queremos nada de ti. Entonces llega en medio de ellos, de sus discípulos, y les dice, paz a vosotros. Y esta frase de paz a vosotros, ahora en Lucas 24 menciona que los discípulos estaban con mucho miedo y pensaron que estaban viendo un fantasma. Entonces cuando Jesucristo aparece y les dice, paz con ustedes, o paz a vosotros, esta palabra, ¿no?, esta frase, no es simplemente decir, pues, hey, tranquilo, no soy un fantasma. Pero esta paz que Él les estaba refiriéndose, era una paz que ya la relación entre Dios y el hombre ya se pueden reunir, o podemos decir juntarse. Ya no era una relación quebrantada, ya la relación entre el hombre y Dios está establecido por medio de Jesucristo. Si se acuerdan, cuando Jesucristo murió, ¿qué fue lo que pasó en el templo? Se rasgó la vela esa. Entonces, cuando Jesucristo entra y les dice, paz a vosotros, a sus discípulos, Él dice, todo lo que ya se cumplió de la palabra o en la Biblia, en cuestión de su muerte y su resurrección, ya estuvo listo, consumado es. Todo estaba en su lugar. Ya la relación entre el hombre y Dios se puede establecer por medio de Jesucristo. Esa rebelión que uno tiene contra Dios, por medio de Jesucristo ya se estableció en cuestión de decir, ¿sabes qué? Tengan paz. Ya no tenemos esa, como ese choque con Dios. Y ahora simplemente tenemos una paz con Dios y decir, ¿sabes qué? Yo puedo ir con Dios, hablar con Él, seguir a Dios y no sentir ese choque en cuestión de decir, ¿sabes qué? Odio lo que hace Dios, odio lo que es Dios, sino que ya toda esa paz estableció por medio de Jesucristo. Y en Juan 14, el versículo 27, nos tiene que dice que Jesucristo dijo, mi paz os doy. Él prometió en darnos esa paz. Y aquí está, en este momento, y se los va a dar. Esto es la paz real. Esto es la paz con Dios, que prometió a darles a ellos y también a nosotros. Se trata de una paz auténtica. No es una paz que decimos, pues puedo relajarme en Cancún, descansar en la playa. Eso no es paz. Es una paz que no se puede entender. Una paz que el mundo ve y dice, ¿cómo es que este hombre o esta mujer que sufre por Jesucristo está tranquilo? Es la paz que Pablo tenía estando en la cárcel sufriendo por Jesucristo. Esa es una paz completamente diferente y esa es la paz que realmente Jesucristo vino a dar al mundo. Y aquí Él está diciendo a sus discípulos, tengan paz. Paz a vosotros. Ahora, cuando se dieron cuenta que Jesús era, ¿cómo respondieron? ¿Cómo era su reacción? Pues me fijo aquí que estaban asustados, ¿no? Se dieron mucha alegría, mucho regocijo. Y me pongo como a pensar como ese sentimiento de no ver un amigo o un familiar que no has visto por mucho, mucho tiempo. El otro día que tuvimos el Día de las Madres, Mario me hizo llorar. Porque me había mencionado de que tenía mucho tiempo sin ver a su madre. O sea, dejó su hogar, su familia, su mamá, de mucho tiempo, vino a los Estados Unidos y después regresó para verla. Me imagino que ese es el sentimiento que estos discípulos también estaban sintiendo, de decir, pues, a pesar de que él murió hace unos días, el hecho de volver a ver a Jesucristo fue un sentimiento que no puedo ni comprender. Entonces vemos aquí que se regocijaron y hasta cierto punto Jesucristo los tiene que como tranquilizar. Y están bien contentos con el hecho de ver a Jesucristo. Y yo, obviamente, también yo me pusiera también así. Pues, mataron a mi mejor amigo. Pensé que no lo iba a volver a ver. Y de repente aparece y estamos al lado de él. Ahora, Jesucristo tiene un mensaje muy especial que no solamente fue para los discípulos, sino también para nosotros, los creyentes. Y este era uno de los propósitos de venir a sus discípulos, no solamente para animarles y aclarar y recordarles que iba a resucitar y tengan más fe en Él, pero tenía un mensaje muy especial para ellos y también es un mensaje que es para nosotros también. Les dice de nuevo, paz a vosotros, que todo lo que se hizo ya se arregló y ya está todo listo, todo está arreglado con Dios. Y hay paz entre todo ser humano que quiere recibir a Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, igual como Dios me envió a mí a traer esa paz, ahora yo los envío a ustedes. Ahora, en otras palabras, Cristo está diciendo, igual como Dios me comisionó a traer paz, ahora yo los hago con ustedes también, para que ustedes lleven a esa paz a todo el mundo. Y lo hicieron, vemos en Hechos, inmediatamente empezaron a hablar de Cristo. Entonces nosotros seguimos con ese ministerio que Cristo nos dio a nosotros a dar esa paz también a ese mundo. No nosotros mismos, pero el mensaje que trae Cristo es el paz que el mundo necesita. Y fue exactamente lo que hizo Jesucristo. Pues tomando un poco el ejemplo de Jesucristo, ¿qué fue que hizo? Pues escogió a esos 12 discípulos y algunas mujeres que también invirtió tiempo en ellos, pero más que todo ellos primeramente creyeron en Jesucristo. Jesucristo los discipuló y les enseñó cómo deben hacer las cosas y ahora ellos tienen que hacer lo mismo. me pongo a pensar, por ejemplo, Alejandro, que a veces pues ahorita tiene estudio con algunos, pues es exactamente lo que él, Jesucristo, nos pide hacer: hablarles de Cristo, bueno, creen, discipular a esas personas para que otros lleguen a creer en Jesucristo. Veo mucho éxito en Ramón, me da mucho gusto por lo que está sucediendo, y es cosas que Dios está obrando. Pero es lo que uno debe hacer como creyente, es hablarles de Cristo a otros, invertir en ellos, los que han llegado a creer, y a seguir ese ministerio. Ahora, lo triste de todo esto es de que Jesucristo nos pide hacer esto, pero uno lo toma como si fuera una opción. El hecho de evangelizar se nos hace como algo, como un tipo hobby, algo de pasatiempo, algo de que podemos decir, pues si me da la oportunidad lo hago, si no, pues que otros se encarguen de hacerlo. Eso se lo vamos a dejar a Alejandro, eso se lo vamos a dejar a los que son ancianos, a los líderes, ellos que se encargan de hablar de Cristo a otros, porque pues yo soy nomás alguien que viene a la iglesia, escucho y es todo. ¿Qué nos enseña aquí Jesucristo? Lo que nos enseña Jesucristo en este momento es de que cada uno que ha llegado a creer en Jesucristo tiene que evangelizar, hablar de Cristo. Esto es un mandato, no es una opción. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos un patrón, tenemos trabajos. Si yo decido, ¿sabes qué? Mi trabajo es opcional. No voy a ir a trabajar ahora. Por cierto, no me toca ir a trabajar el martes tampoco. Si yo empiezo a perder días de trabajo porque veo el trabajo como algo de opción, ¿qué va a pasar conmigo? Pues pronto voy a no tener ningún trabajo. Entonces, no es que estoy diciendo que uno va a perder su salvación o lo que sea en cuestión de eso, por no evangelizar. Pero en realidad, nuestro patrón es ¿quién? Jesucristo. En versículos anteriores, Dios nos ha dado dones. ¿Para qué? Para usar, para invertir. Uno de nuestros dones que todos tenemos, no importa si tienes don de música, de enseñanza, o sea, todos tenemos el don de evangelizar. Uno puede dar un tratado. Uno puede simplemente, si tiene un vecino, hablar con ellos. Todos tenemos ese don para poder evangelizar, y es algo que debemos estar haciendo. Aprovechando que tengo a Felipe aquí, ¿puedes leer Mateo 28 y versículo 18, por favor? Y Matthew, you speak Spanish? You can read Spanish? Want to try? Okay, Marcos capítulo 16, Mark chapter 16:15. Y Elia, yo sé que tú sí hablas español. Elia parece que es americano, pero es más mexicano que yo. Lucas capítulo 24 versículo 46. Voy a aprovechar que tengo estos chavos aquí. Y versículo 18.
No tengo los lentes puestos, pero vamos. Ya, hablando de viejitos. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Okay, entonces pues Dios nos da esa autoridad para ir a hablar a otros de Jesucristo. Do you want to try it?
Yeah.
Okay, all right. Así son los de Arkansas. Puros machos. Marcos 16 y versículo 15. Y ya Elie cuando termine, Lucas 24 y 46.
Y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio.
Muy bien.
A toda criatura. Uh-huh. El que creyere y fuere bautizado, salvo, uh-huh, sea salvo, más el que no creyere, uh-huh, sea condenado.
Muy bien, good job, man. Va a ser la última vez que viene, pero ok. Ok, Elliot, por favor.
Sí. y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Ok, muy bien, tenemos que estar predicando. O sea, varias veces Jesucristo nos pide hacer esto. No es opción, no es algo que podemos decir simplemente, ah, lo voy a hacer cuando me da la gana. Hay que aprovechar los momentos que Dios nos da para predicar. Últimamente he estado escuchando muchas noticias y orando por nuestros hermanos en Cristo en varias partes de otros países. No sé, yo sé que lo comparto varias veces, pero quiero que entiendan el privilegio que tenemos como creyentes en este país. Y a veces no aprovechamos ese privilegio de estar en este país. Pero, por ejemplo, en China, pues como es un país comunista, no permiten religiones, no permiten la Biblia, no permiten congregarse, especialmente para los cristianos. Y pues es un país donde que tú pensarías que por ser tan estrictos y que es un peligro hablar de Cristo, no pensarías que cada año aumentan la cantidad de creyentes en ese país. Pero a pesar del país como es y tantas restricciones que ellos tienen para los creyentes, cada año ellos crecen y aumentan la gente en que llegan a creer. ¿Por qué? Porque no ven el evangelizar como algo de opciones. Ellos han visto el cambio, han sentido el cambio de Jesucristo, han recibido ese perdón de Jesucristo, han entendido hasta cierto punto la gracia de Jesucristo y dicen: ¿sabes qué? Estoy gastando mi tiempo en no hablarles de Cristo a otras personas. Cada año sigue aumentando esa comunidad, ese grupo de creyentes en China, porque ven como el evangelio como algo, como si fuera una cura para una enfermedad. Y nosotros como creyentes, y lo digo porque en este país hasta ahorita tenemos un presidente que nos apoya en hablar de Jesucristo. En otras ocasiones no teníamos presidentes que nos apoyaban. Y hasta cierto punto en este país tenemos el privilegio de tener una Biblia, y muchos de nosotros yo creo tenemos más de una Biblia. Y en este país tenemos la oportunidad de congregarse aquí los domingos. Y en este país tenemos el privilegio de poder aún hablar, si queremos salir a la calle, hablar con alguien de Cristo. Pero ve a China, ahorita en Nigeria, que lo están matando a estos creyentes, no tienes esa oportunidad. Quiero que entiendan esa perspectiva un poquito. Porque el hecho de que tenemos un tanto privilegio, a veces nos hacemos que flojos, conchudos, por no aprovechar esos dones. Pero va a llegar un momento que esas oportunidades en este país no creo que va a ser tan fácil. Vamos a estar estudiando la Apocalipsis y la tribulación. En ese tiempo no va a haber mucha oportunidad de entender o de crecer, de recibir a Jesucristo. No va a haber mucha oportunidad de gente evangelizar. Esperamos que los que ya hemos llegado a Cristo ya no estamos parte de esa tribulación, pero quiero que hagan, entiendan esas oportunidades que tenemos aquí ahorita. En un futuro no va a haber. Hay que aprovecharlos. Cristo nos está pidiendo, es un mandato, no es opción, no es algo que nomás podemos hacer a un lado. Y tampoco debemos de verlo como una obligación. O sea, el hecho de que uno comparte de Cristo no es como algo obligatorio, sino que uno lo hace, ¿por qué? Porque ama a Jesucristo, ama lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ama a Dios. Y si sabes qué, por lo que tú hiciste en la cruz de derramar tu sangre por mí, yo voy a hablarle a mi vecino, voy a hablarle, en este caso, tal vez como tus hijos. A mi vecino, mi patrón, quien sea, todos. Tengo la costumbre de dar tratados. A veces siento que no tengo esa capacidad que otros tienen como para hablar de Jesucristo, pero uno puede dar un tratado y no sabemos qué va a hacer Dios con ese tratado, pero el chiste de que uno debe de estar hablando de Jesucristo, compartiendo ese. Te digo, algo que me gusta que Julián está haciendo con su página de YouTube es hablar de Jesucristo, aprovechar eso. sabrá Dios si alguna persona va a llegar a creer en Jesucristo por ese mensaje. Todas esas personas que están usando la tecnología para hablar de Jesucristo, qué bueno que Dios está usando esto para eso. O sea, pocas son las veces que podemos decir la tecnología es buena. Para eso sí es buena. Muy bien, entonces que quede claro que nuestro propósito es de hablar de Jesucristo. Ese es el mandato que Dios se le estaba dando, o Jesucristo estaba dando a sus discípulos. Ahora nosotros lo tenemos que recibir. Ahora, a veces necesitamos ayuda cuando hablamos de Jesucristo. Necesitamos ánimo, valor, yo especialmente. A veces necesito ánimo y valor. Me admiro de personas que se ponen a hablar, especialmente en estos parades de los homosexuales, que se ponen ahí a evangelizar con ellos. Se ve, se nota la gente que odian a ese predicador. Pero Cristo les va a decir a estas personas, a sus discípulos, el Espíritu Santo viene. Entonces vemos que sopló y dice, recibid el Espíritu Santo. Ahora, este pasaje y el pasaje en Hechos 2 trae algo de confusión, porque en Hechos 2 dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues tenemos que ver los detalles, y yo no creo que en este momento habían recibido el Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo da poder y valor para hacer la voluntad de Jesucristo. Y en versículo 26 dice que todavía estaban en su cuarto por 8 días más. O sea, estaban todavía escondiéndose, tenían algo de temor. Y una de las indicaciones de alguien que tiene el Espíritu Santo es de que tiene valor. No le importa lo que el mundo piensa de esa persona, no importa lo que está sucediendo en el mundo. Uno que tiene el Espíritu Santo va a decir, voy a hacer lo correcto porque Dios me ayuda. Y el Espíritu Santo hace. Entonces, lo que Cristo estaba diciendo era un recordatorio de lo que van a recibir es el Espíritu Santo. Que se preparen, que estén listos. Y si se acuerdan, Jesús menciona a sus discípulos que cuando Él se fuera, iba a mandar ¿a quién? El Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, si Cristo todavía no se ha ido a su Padre, quiere decir que todavía no han recibido al Espíritu Santo. Todavía no era el momento para que el Espíritu Santo llegue. Pero lo van a recibir y lo vemos allí en Hechos 2. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, nos da autoridad para perdonar pecados. ¿Qué es lo que dice aquí Jesucristo? Pues, yo pensé que solamente Dios y Jesucristo tenían esa autoridad para perdonar pecados. Pues muchas religiones, especialmente la religión católica, han usado este versículo para que la gente vaya a un cura, a un sacerdote, desahogarse de lo que han hecho mal, sus pecados según, y ya nomás el sacerdote o el cura nomás dice, ¿sabes qué? Hace unas cuantas aves marías y pum, ya estás listo, ya estás perdonado. Para aclarar, tenemos que ir a Hechos capítulo 3, y si quieren me acompañan allí, Hechos capítulo 3 y versículo 19. Entonces, antes de que vayan a ir con Alejandro a confesar sus pecados, hay que leer aquí primero.
Por favor.
Y Alejandro no quiere escuchar sus pecados, estoy seguro. Hechos capítulo 3 y versículo 19 dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. ¿Cuál es la clave aquí? El arrepentimiento. Si alguien viene y recibe a Jesús como su Salvador y se arrepienta con mucha confianza, Alejandro puede decir, sí, tus pecados han sido perdonados. Si alguien viene y quiere creer en Jesucristo, recibe a Jesucristo, yo tengo la autoridad de decir, sí, tus pecados han sido perdonados. No que yo los perdone, pero el hecho de que uno puede decirle a alguien, ¿sabes que tus pecados se han perdonado? Sí. ¿Por qué? Porque se arrepiente, cree en Jesucristo. No es que yo tenga un poder mágico o algo que yo pueda hacer con una vara y decir, ah, pum, 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 ya estás limpio. No. Es el hecho de que cuando uno llega a creer y se arrepiente de su pecado, uno dice, ¿sabes qué? Sí, tus pecados han sido perdonados. Por ejemplo, si alguien viene y yo le hablo de Cristo, dice, ¿sabes qué? Yo quiero creer en Jesucristo. Ora, recibe a Jesucristo, pero me hace una pregunta. ¿Entonces mis pecados han sido perdonados? Y yo, pues no sé, tal vez ya cuando mueras, Pues ya vamos a saber en ese momento. ¿Qué confianza le va a dar a esa persona si le dices no sé? Ya sabremos después si realmente has llegado a creer. Pues obviamente, cuando Cristo aquí nos está dando esa autoridad, es simplemente para asegurar a esa persona que se ha arrepentido y decir, ¿sabes qué? Tus pecados han sido perdonados. Pero el único persona que puede realmente limpiarnos y perdonar nuestros pecados es ¿quién? Jesucristo. Pero uno como seguidor tiene esa autoridad para decir, sí, Jesucristo te perdonó. Sí, tus pecados han sido perdonados. Sí, eres creyente. Sí, vas a tener vida eterna. También, si esa persona no ha llegado a creer en Jesucristo, no se arrepiente, con mucha autoridad podemos decir, tus pecados no han sido perdonados. Hace unos días estaba hablando con Kiara. Y no sé por qué se trató del tema, pero estábamos hablando de que si yo pudiera transmitir mi fe en ella. Y que, porque vio a Katy, que se había bautizado, Cassandra, que ya había confesado, decir que es creyente. Y me hizo esa pregunta que era como decir, pues como si fácilmente yo pudiera decir, ah, oh, sí, nomás te hago una carta, le digo a Dios que te deje pasar y pum. Pero le dije, mami, tus pecados no son perdonados si no te arrepientes. Tus pecados no son perdonados si tú no vas a Jesucristo para que te perdone. Yo no puedo hacer nada por ti, Katy no puede hacer nada por ti, mami no puede hacer nada por ti. Nadie en este mundo puede hacer algo por ti, solamente Jesucristo. Y esa es la autoridad que Jesucristo nos da como creyentes para decirle al mundo, a las personas, decir, si no has llegado a creer en Jesucristo, tus pecados no son perdonados. Pero si crees en Él, sí vas a ser perdonado. Ahora, versículo 24 al 29, ya me lo termino, chicos. Llegamos con Tomás, y siempre vemos a Tomás como el pesimista, siempre negativo. Suena mucho como yo. Soy muy pesimista. Cada vez que veo algo, digo, ay, no inventes, esto va a suceder, no inventes. Soy muy negativo. Para él, todo es un desastre. Él es el que tiene que ver con sus ojos para poder creer. Y muchos de nosotros así somos bien negativos en cosas de la vida. Cuando me habían despedido del trabajo, sentí que el mundo ya se me fue y que ya voy a quedar como homeless debajo de un puente. O sea, exagerando las cosas. O sea, no confiando en que Dios iba a suplir mis necesidades. Ahí está, como Tomás. Entonces, así es como Tomás es. Él miraba las cosas bien, bien negativas. Cristo, pues en ese momento no se había parecido a Tomás. Pero ya los discípulos anteriormente sí ya habían visto a Jesucristo. Y su respuesta está allí en el versículo 25, que dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. ¡Ah! Como mexicanos usamos la frase de, ¡ah! Como para descreditar algo. ¿Has ido a la escuela tanto? ¡Ah! No inventes. Entonces me imagino que Tomás estaba como, ¡ay! Como que ya has visto a Jesucristo. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Para creer, él tenía que tocar y ver. Y los demás sí ya habían creído, porque ya habían visto a Jesucristo. Pero Tomás no. Él no podía tomar la palabra de los demás discípulos y decir, oh, de veras, oh, pues qué bien, yo también me regocijo con el hecho de que Cristo resucitó o lo que sea. No. Él dijo, no. Yo quiero ver. Quiero tocar. Quiero realmente ver físicamente con mis ojos el hecho de que Cristo resucitó. A mí no me van a andar diciendo de cosas de mitos. Yo quiero ver las cosas. Y a veces muchos somos así. Especialmente yo lo digo por mi cuenta. Yo soy de los que tengo que ver con mis ojos, tocar con mis manos, decir, ok, Dios me va a ayudar en este momento. Ahora, Tomás, solamente si tuviera un poquito de fe, hubiera creído a los demás discípulos. Pero es la cosa bonito de Jesucristo, de que Él sabe cuando nos falta fe. Cuando uno está falto de fe, Dios, Jesucristo, nos asegura de aumentar a nuestra fe. Y en este momento, Tomás iba a recibir un poco más de fe. Jesucristo se muestra enfrente de ellos, enfrente de Tomás, y él dice: ¿querías pruebas? Aquí estoy. ¿Y cómo responde Tomás? Pues él responde con mucho regocijo también. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice: si somos infieles, él permanece, ¿qué? Entonces, el hecho, si necesitas más fe, él es fiel en darnos. Tú pídele más fe, él nos va a dar. Cristo quiere que tengas más fe en él. No te va a dejar en tu falta de fe. Entonces, si él tiene que demostrarse para que tengas más fe, Cristo lo va a hacer. Varias veces. Cuando Alejandro compartió sobre el hecho de que nos íbamos a quedar aquí, pues yo estaba dudando, honestamente dije, pues yo creo que nos vamos a reunir en cada quien en sus casas, vamos a reunirnos en la casa de David, allí en el campo, no sé, yo ya me estaba imaginando miles de cosas, pero el hecho de que Jesucristo nos ayude en nuestra falta de fe, ese día dije, wow, gloria a Dios. Este edificio no es de nosotros. Fácilmente nos pudieron sacar. Ya, la fecha en agosto ya iba a ser cuando nos íbamos a ir. Y de repente tenemos la noticia. Ah, no, pues quédense el tiempo que necesitan. Pues eso es para mi fe. Tal vez yo no lo tenía, pero sí, eso sí me aumentó más mi fe. Entonces, versículo 26 y 27 dice: 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, estando las puertas cerradas. Otra vez vemos que Jesucristo de repente se aparece. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a ustedes. Luego, viendo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino que creyente. No sé cómo se sintió. Yo me imagino que Tomás en ese momento tal vez se sintió algo apenado por no creer a Jesucristo, pero hizo a un lado eso y sintió regocijo por ver a su Salvador. Claro, si lo vemos en el versículo 28, dice: Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. O sea, él se regocijó, él se dio cuenta que le faltaba fe y dijo: ¿sabes qué? Aquí estás, ahora sí creo. Cristo está hablando de nosotros. No hemos visto personalmente a Jesucristo. Y por eso yo creo, aquí en el versículo 29, él está hablando a nosotros, dice: Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han que no vieron y sin embargo creyeron. Estas son las personas como los discípulos que no necesitaban pruebas. Y pues obviamente nosotros ya, pues Jesucristo está en el cielo, no hemos llegado a creer en Jesucristo. No lo hemos visto cara a cara, pero somos los dichosos que por creer en Jesucristo y no necesitamos verlo para poder creer. Ahora, un día sí lo vamos a ver cara a cara, pero lo pronto lo vamos a ver en nuestra vida. Pablo dice en 2 de Corintios 5, en el versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. O sea, uno debe de andar en fe y no solo depender de los ojos para decir, ok, puedo creer. Ahora, versículos 30 y 31, para Juan y por medio del Espíritu Santo, lo que se escribió en este momento era suficiente para poder creer en Jesucristo. No había más que agregar. Todos los milagros, todo lo que dijo Jesucristo era suficiente para que uno pueda llegar a creer en el mensaje de Jesucristo. Y todo lo que tenemos aquí en la Biblia, nuestra vida, en cómo andamos con Jesucristo, ya debe ser suficiente para que otros lleguen a creer en Jesucristo, en mostrarles a Jesucristo. Y por eso aquí Juan, él menciona, ya no hay más que agregar, todo lo que se escribió aquí ya es suficiente. Todo lo que necesitamos para poder compartir de Jesucristo está aquí. Y yo creo por eso termina con esas frases, Juan, para animarnos a decir, ya no hay nada más. Lo único que debe de ser ya hoy es usar esas herramientas para hablarles de Cristo a otros. Y algo que quiero simplemente animarles es, tenemos todo lo necesario para hablar de Jesucristo. Ya no hay nada más. Todo lo que Jesucristo hizo y dijo es suficiente. Y hay que animarnos a seguir hablando de Jesucristo a otros. Hay que terminar. Padre, muchas gracias por este momento. Gracias por tu pasaje. En la Biblia aquí que nos enseña, nos muestra otras perspectivas, Padre. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.